Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa El GIS. Muy cordialmente les saluda su servidora Sara Mireya Carmona y el día de hoy quiero saludar a la maestra Cecilia del Socorro Delgado Rodríguez, quien nos acompaña nuevamente aquí en el programa para hablarnos de un tema muy interesante derivado del curso, un curso impartido a los profesores de aquí de la universidad y algunos externos que también pueden inscribirse. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta aquí en el
programa. Muchas gracias, Sara, muy agradecida por la invitación y por tener la oportunidad de compartir lo que vimos en este curso.
Así es. Y bueno, el tema es habilidades para la comunicación no violenta en la docencia. Vamos a conocer estas habilidades en la práctica docente con el fin de mejorar las relaciones interpersonales en el aula y promover un entorno de aprendizaje positivo y significativo. Y tal vez ustedes estén preguntando, pero bueno, o sea, ¿cómo es posible, no? De la comunicación no violenta, o sea, de eso precisamente vamos a hablar en esta emisión, así que los invitamos a que se queden con nosotras esta media hora a través de Radio UAA 94.5 FM, transmitiendo completamente en vivo desde el edificio 14 de Ciudad Universitaria, así como por la página de Facebook de Radio UAA 94.5 FM. Ya comienza El GIS. Pero antes de que podamos entrar en materia, quiero compartirles sobre nuestra invitada. La maestra Cecilia es licenciada en Relaciones Industriales por la Universidad de Guanajuato, maestra en Psicoterapia Gestalt por el Instituto de Psicoterapias Humanistas. Cuenta con un diplomado como psicoterapeuta de danza y movimiento, psicoterapia del sueño, en perfil del desarrollo emocional, trastornos de la conducta alimentaria, autorregulación emocional, entre otros. También cuenta con un diplomado en Mindfulness y psicoterapia. Cuenta con un amplio conocimiento para el diseño y aplicación de programas para el acompañamiento y desarrollo de habilidades y capacidades personales y laborales. También ha colaborado con diversas empresas como capacitadora, impartiendo cursos como de calidad en el servicio y atención al cliente, oportunidad del cambio, las drogas y sus efectos, relaciones humanas para supervisores, desarrollo humano para secretarias, taller sobre manejo de estrés, taller sobre manejo del conflicto, trabajo en equipo, entre otros. Y también se desempeñó durante 10 años como conductora del programa Para Vivir Mejor, que se pasaba por Radio BI. Y bueno, ya conocemos un poco más a nuestra invitada y queremos, pues, para iniciar este tema, lo que podemos comprender por comunicación no violenta, ¿no? Esta inquietud con la que arrancaba el programa. ¿Y cuál es su importancia dentro del contexto educativo?
Fíjate que es muy importante. La comunicación no violenta nace, el creador es un psicólogo clínico, Marshall Rosenberg, uh-huh, muy interesado en esta cuestión de la violencia entre los humanos, y descubre que la violencia no es algo que sea innato, es decir, somos personas compasivas. Sin embargo, cuando mis intereses están en conflicto con tus intereses, comenzamos a ser violentos y cada quien comienza a defender sus propios intereses, y esto no lo notamos. Es decir, vemos la diferencia de opiniones y entonces nos enojamos, nos sulfuramos y comenzamos, uh-huh, a hablar de una manera dominante para quienes son más dominantes o pasiva para quienes somos más pasivos, pero esto termina en una muy mala relación. Entonces, uh-huh, la comunicación no violenta viene a establecer un formato en el cual tenemos que seguir cuatro puntos, que ya los hablaremos más adelante, para que podamos determinar ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué me pasa cuando mis intereses parece que no están siendo resueltos, o mi sugerencia no está tomada en cuenta, o mi voz no se escucha, o me están hablando de cierta manera que pretendo es en contra mía? Y también ver qué le puede pasar al otro, porque se nos olvida que también, uh-huh, hay un otro. Solamente, claro, estamos pensando en nosotros. Entonces, la comunicación no violenta parte desde ahí, desde un descubrimiento personal, de un conocimiento personal y de un descubrimiento de que hay un otro frente a mí que también es un ser humano.
Claro, o sea, como tener este sentido de empatía, ¿no? Digámoslo así.
Así es.
Y bueno, mencionabas ahorita estos componentes, ¿no? Bueno, de que cuatro, que ya se van a mencionar a continuación, los principales componentes de la comunicación no violenta.
Claro, el primero es observación de los hechos. Por lo general no nos fijamos en ello. Parece muy sencillo, pero no. Lo primero que hacemos es un juicio acerca de lo que pudo pensar el otro, de lo que pudo estar queriendo decir con la forma en que me vio, con la forma en que habló, con la forma en que caminó. Entonces, lo primero es observación muy buena de los hechos, no de lo que yo pienso de los hechos, sino de los hechos. Es lo primero.
Claro.
Después, los sentimientos. ¿Qué me pasa a mí? Que también esta es otra cosa importante. Hay muchas personas que no saben distinguir realmente qué les pasa. A veces solamente nos quedamos con me sentí mal, me sentí bien, y no hablamos ni de enojo, ni de tristeza, ni de miedo, ni de fracaso, ni de frustración, ni nada de ello. Y la una de las propuestas es, haz conciencia sobre tus emociones. Así ¿qué es. Sentimientos tienes? El siguiente es las necesidades que se ven afectadas en mí. Y esto es lo más difícil para los alumnos, encontrar cuál es la necesidad que se vio afectada en esta interacción que tengo con el otro. Es algo que cuesta muchísimo trabajo. Yo les invito, ¿verdad?, a que estemos pendientes de las necesidades cuando estamos en interacción con el otro, cuando nos comunicamos, y finalmente es hacer una petición. Es decir, cuando tú me hablas en voz alta, yo me siento molesto o me da mucha tristeza porque a mí me gustaría que me respetes, y creo que eso es falta de respeto, por lo tanto te voy a pedir que no me hables en voz alta. Este es un ejemplo de lo que es la comunicación no violenta.
Así es. Entonces, bueno, haciendo una síntesis de estos cuatro componentes principales de la comunicación no violenta. Primero es observar los hechos y no hacer interpretaciones de si es que creo que yo pienso que no. O sea, como tal, observando los hechos, o sea, ser como muy racionales, ¿no? En ese sentido. En segundo lugar, los sentimientos, dar nombre a nuestras emociones, que es lo que siento, si me siento enojada, si me siento triste, si me siento confundida o en desagrado. Me acuerdo siempre de la película Intensamente, ¿no? Sí. Con desagrado o feliz. El número tres, las necesidades, analizar qué necesidades se ven afectadas y finalmente hacer esta petición. Si la persona me está, como dices tú, faltando al respeto, alzando la voz, pedirle que, pues que.
Que cambie.
Que cambie. Te doy tranquila.
Bájale tantito. Serena.
Serena Morena.
Así es.
Muy bien. Y no se despeguen, continuamos aquí en el HIT. Les recordamos nuestro tema de hoy, habilidades para la comunicación no violenta en la docencia.
Síguenos en Facebook, Formación Docente UAA, y en Twitter, @defa_UAA.
Continuamos aquí en su programa El GIS, habilidades para la comunicación no violenta en la docencia es nuestro tema de hoy, con la maestra Cecilia del Socorro Delgado Rodríguez, profesora formadora del Departamento de Formación y Actualización Académica. Y en este segundo bloque de nuestro programa vamos ahora a abordar, después de pues ya conocer un poquito más, comprender mejor lo que entendemos por comunicación no violenta y los principales, sus principales componentes. Ahora, saber cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrentan las y los docentes en relación con este tipo de comunicación no violenta en sus interacciones diarias.
Una de las cosas más importantes es el conocimiento personal, o enfrentarnos a este desconocimiento que tenemos de nosotros mismos. Es decir, darnos cuenta de nuestras percepciones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras necesidades. Muchas veces, hasta que les pido que cierren los ojos y hacemos ciertos ejercicios, se dan cuenta que nuestra cabeza está llena de pensamientos. Y muchos de esos pensamientos son juicios hacia lo que está pasando, hacia los que están alrededor de nosotros. Entonces, uno de los principales desafíos es enfrentarte a ti mismo y a la manera en cómo tú observas lo que está pasando alrededor, las situaciones, las personas, los alumnos en este caso, ¿verdad? Y entonces podemos juzgar a un alumno por muchas cuestiones, desde cómo yo lo veo, a quién se parece, su actitud de un día, etcétera, etcétera. Ese es el primero. El segundo es la empatía. A veces creemos que sabemos qué es empatía, a veces creemos que somos empáticos, pero cuando llega alguien molesto a reclamarnos algo, se nos olvida la empatía y se nos olvida que si yo tengo derecho a enojarme, el otro también tiene derecho.
Sí.
Si yo tengo derecho a tener miedo, el otro también tiene derecho. Si yo tengo derecho a pedir algo, el otro también tiene derecho. Aunque eso sea algo que no es, ¿verdad?, que se escapa, digamos, a sus alcances. Cuando, por ejemplo, un alumno viene a pedir una revisión, un aumento de calificación, y el maestro está seguro de que no aplica porque no puso atención, pero tiene derecho a pedirlo, eso no le quita su derecho. Claro. ¿Eh? Y entonces aquí es en donde viene la cuestión de la amabilidad. ¿Cómo voy a responder ante una situación en donde yo sé que no hay otra propuesta, pero hacerlo de manera amable, independientemente de cómo venga el otro? Y lo último sería precisamente la eliminación del juicio. Es decir, viene un alumno, me solicita un cambio de calificación y entonces en mi cabeza, ¿cómo se atreve? No estudió, siempre le estuve diciendo, le puse observaciones, no acudió todas las veces necesarias, faltó, ¿qué le pasa? Y entonces hacemos un mundo de juicios que esto me predispone para mi respuesta. Uh-huh. Estos puntos son importantes y son los primeros que tendríamos que disolver para poder comenzar o tener una comunicación más amable, digamos.
Uh-huh. Y ahora bien, si pudieras compartirnos alguna experiencia en la que esta comunicación no violenta ayudó a resolver algún conflicto en el aula.
Fíjate que en el aula nos enfocamos mucho al estudio, sin embargo, sí les pido experiencias. Y recuerdo mucho una vez una maestra que supervisaba a un alumno, creo que en trabajo de tesis, si mal no recuerdo, y me decía que le asustaba mucho la actitud del alumno porque cuando ella le hacía una observación, el otro explotaba, manoteaba, y esto la empezaba a asustar, porque aparte era un alumno, pues, corpulento, grande.
Entonces, o sea, como intimidación, ¿no?
Claro, la intimidaba. Y cuando después empieza a aplicar la técnica y llega muy contenta, días después o tiempo después, a expresarnos cómo esto le ayudó a sentirse mejor y a que el alumno la comprendiera también, y a ella poder expresar cómo se sentía con la actitud del alumno. El alumno se disculpa y pudieron trabajar de una mejor manera. Y bueno, fue una de las cosas que a mí me quedó grabada porque era un asunto que a ella le intimidaba, que estaba pensando ya decirles, yo ya no quiero seguir con este alumno porque me siento excedida en la manera en cómo él se comporta.
¿El tipo de estrategia o técnicas que se hayan utilizado?
Fíjate que en la comunicación no violenta solamente es una, es decir, la aplicación de estos cuatro puntos en un diálogo. Entonces yo les paso una ficha que ellos llenan con una situación que ellos piensan, una situación dada, y básicamente es eso, ¿verdad? Sí. Lo que yo observo, es decir, la situación, el hecho que estoy observando, cómo yo me siento en relación a ese hecho o a esa situación, qué necesidad mía se está viendo obstruida y cuál es la petición que yo tengo. Básicamente, no hay más como en asertividad, que vemos muchísimas técnicas, en comunicación no violenta solamente es eso. Es tanto para expresarme o incluso cuando yo veo algo en el otro desde la recepción empática. Es decir, cuando yo te veo de esta manera, yo creo que sientes, yo creo que tu necesidad es esta y entonces, ¿qué necesitas de mí? ¿O qué me pedirías a mí? Es como lo básico, no hay más técnicas en esto.
Ahora sí que diría uno, ¿no? Poner cartas sobre la mesa, dialogar. Sabemos perfectamente que la violencia pues no lleva absolutamente nada, solamente genera más violencia, entonces dejar en claro, sí, como ya comentábamos también anteriormente, estos cuatro elementos: observar los hechos, dar nombre a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, ¿no? Las necesidades que se ven afectadas, tanto, o sea, las propias, ¿no?, como las de la otra persona, podríamos también dialogar con eso también y hacer la petición. Pues no hay de otra, ¿no?
Claro, y es que mira, la manera en cómo nosotros nos dirigimos al otro es que seguro, tú nunca me has querido, o tú lo único que quieres es hacerme enojar.
Sí.
Y ya desde ahí, ¿qué dice el otro? Pues no es cierto. Claro, sí. Está con esa actitud, con esa manera de hablarme, con esa manera de ser. Y el otro dice, pues ¿cuál manera? Si yo siempre me he comportado igual. Es decir, no somos exactos en nuestra manera de hablar. Ajá. Y cuando hablo de observación, es decirle exactamente al otro, ¿qué está haciendo? Elevar su voz, voltear a ver al piso, no verme cuando me habla, ya soy más específica. Y esto ya le da una pauta al otro para saber qué está molestando y cómo puede cambiar.
Así es. Además, yo creo que también es muy importante la manera, el tono, ¿no?, que utilizamos, la manera en cómo abordamos la situación, porque luego es común, ¿no?, de es que tú nunca, es que tú siempre, ¿no?, o nunca o tú siempre.
Claro, o el sarcasmo, que es buenísimo para los mexicanos, y entonces te burlas de mí siempre. Ay, yo... No, yo te lo dije en serio, o sea, es una broma. No se lo crea, ¿eh? No es una broma. Son burlas, es a violencia, y sí está bien si se enoja, y está bien que le digamos al otro, no utilices ese sarcasmo en mí.
Así de simple, y pues no gritar, o sea, tampoco es... Que luego también es una manera, es ni, 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 empieza uno
a levantar la voz.
Levantar la voz, uh-huh. Sí.
O gritar, definitivo.
Exactamente. Y bueno, a propósito de, pues, de la no violencia, ¿no? Pues recientemente, el pasado 21 de septiembre, se celebró precisamente el Día Internacional de la Paz. Entonces, aquí, bueno, quiero hacer un paréntesis para los profesores, las profesoras que estén escuchando este programa. El Departamento de Formación y Actualización Académica organiza un webinar, pues en mano de la Defensoría de los Derechos Universitarios de aquí de la UAA. Este webinar se transmitirá el día de mañana, jueves 26 de septiembre a las 12 del día, a través del canal de YouTube del departamento. Nos pueden buscar como Formación y Actualización Académica o como DEFA, con doble A, DEFA, UAA. Se meten a YouTube y así lo pueden buscar. Y entonces el día de mañana a las 12 del día se estará transmitiendo este webinar titulado La Cultura de Paz y las Universidades. Nos van a acompañar la maestra Alejandra Chávez Lomelí y el maestro David Roberto Barba. Más información podrán también consultarla a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Formación Docente UAA, o en X, antes Twitter, @defa_UAA. Entonces las invitamos, los invitamos para que puedan asistir. Bueno, ahora sí que ver, ¿no?, a través de, en línea, este webinar. Y, por supuesto, también quienes estén en la sesión en vivo van a poder obtener una constancia de participación. Así que para que no se pierdan este webinar, La Cultura de Paz y las Universidades. Ahora sí, después de este comercial, seguimos con nuestra entrevista. Maestra, si nos pudiera, bueno, compartir también algunas experiencias, ¿no?, de este curso antes de... O bueno, acompañado de esta pregunta, la importancia de la formación continua en estas habilidades de comunicación no violenta para las y los docentes, y cómo es que puede esto impactar en el aprendizaje significativo de las y los estudiantes.
Fíjate que es muy importante, porque cuando empezamos a comunicarnos desde el juicio, uh-huh, desde la acusación, desde el otro tiene la culpa, desde la no responsabilidad, y la culpabilización al otro, se pierde completamente el objeto de la comunicación. Es decir, sí, que, ¿por qué realmente me estoy acercando a ti y qué espero obtener en esta comunicación? Yo les invito que cada vez que nos acerquemos a alguien, estemos muy certeros de cuál es mi objetivo al emitir una comunicación, y que empecemos a fijarnos muy bien en nuestras palabras. Entonces es importante, porque en el aula, si llevamos un ambiente de paz, y ahorita muy muy ad hoc del webinar que van a hacer, uh-huh, esto permite también para que el alumno esté abierto al aprendizaje. De otra manera, cuando viene la ofuscación, cuando viene el enojo, nuestra mente y nuestros oídos se cierran, y entonces, uh-huh, estamos ciclados en el enojo. Entonces, mejor que generemos un ambiente de paz en donde todo el mundo esté abierto, haya apertura, y por lo tanto va a haber aprendizaje, va a haber comunicación, va a haber escucha, va a haber crecimiento, uh-huh, y de otra manera nos quedamos estancados.
Exactamente. Y bueno, algunas recomendaciones que pudiera dar a las y los docentes que desean mejorar estas habilidades en comunicación no violenta, especialmente pues en este contexto educativo que está en constante cambio.
Claro, lo primero es observarse a sí mismos. Mira, he escuchado muchos comentarios de los alumnos de cuando los maestros se ofuscan, salen de sus salones, avientan cosas, hacen algún berrinche porque se sintieron a lo mejor excedidos. Yo, uh-huh, les invito a que hagan una reflexión acerca de lo que les pasa a sí mismos, porque entiendo perfectamente, ¿no? Estar ante un grupo de 40 chicos que se sienten fuertes en grupo y entonces pueden atacar, pero el maestro, lejos de irse, puede realmente plantarse en el salón y hablar acerca de lo que le está pasando. Y en este hablar es, me molesta, no me gusta, la cuestión del respeto, ¿verdad? Sí. Les pido que se sienten. Entonces, la comunicación no violenta nos da las bases para que observemos qué está pasando realmente, sin los juicios, sin decir es que tú eres esto, es que tú eres lo otro, tú eres el que hace, tú te sales. Y entonces todo esto empezamos a generar un ambiente en donde ya no hay escucha, ya no hay comunicación, se pierde el respeto, y por lo tanto la educación no se da como quisiéramos que se dé.
Así es. Estamos, bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo para poder dialogar un poco más sobre, bueno, autores, libros o algunos otros recursos educativos que pudiera sugerir para profundizar en este tema.
Claro que sí. De hecho, está el libro de Marshall Rosenberg, Comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Se los recomiendo mucho. Si usted quiere conocer la técnica, el libro viene muy claro, muy específico. Vienen algunos ejercicios en donde puede usted apoyarse para ir practicando, así tal tal cual, Comunicación No Violenta. Y hay otro libro que me gusta mucho, que se llama La Paz Se Aprende, de Thomas Dassenburg y de Dave Van Reyburg, donde habla un poco también de comunicación no violenta, pero sobre todo de la cuestión de la paz, que tiene mucho que ver con la compasión. Estas dos técnicas, Sara, están basadas en este término de compasión, que es muy budista, muy oriental, y que está muy en el sentido del no sufrimiento, tanto del otro como el personal.
Así es. Y bueno, no confundir con este sentimiento de lástima, ¿verdad? Que son completamente diferentes.
Así es, sí. Luego, aquí autocompasión, cuando hablamos de autocompasión, la gente dice, ay, no a tener lástima de nosotros, sino la cuestión de la autocompasión es darnos cuenta que hay cosas que nos molestan, que nos hacen sentir mal, y eso es básicamente en el concepto del oriente, oriental. La autocompasión y la compasión es enfocado en el sufrimiento, que se oye así como muy grave, pero es como lo que nos molesta, lo que nos desequilibra, lo que del día a día me hace entrar en la falta de bienestar. Eso es el sufrimiento, y entonces la compasión viene a querer aliviar ese sufrimiento.
Así es. Y creo que una manera de hacerlo podría ser saber establecer límites, ¿no? Pero también también pueden, bueno, ser flexibles de alguna manera cuando tal vez la otra persona, ¿no?, nos esté haciendo alguna petición, porque eso, a veces podemos ser muy buenos para pedir cosas, pero luego para aceptarlas de los demás, ahí es donde ¡ay!
Claro, el equilibrio, yo creo que esto es importantísimo. Dice por ahí el Buda que el camino de en medio, que es el equilibrio, buscar el equilibrio, y el equilibrio implica efectivamente tanto en el dar como en recibir, como en el pedir como en el dar, es buscar el equilibrio.
Así es. Maestra Ceci, lamentablemente el tiempo pues ya se nos ha terminado, pero agradecemos muchísimo por acompañarnos de nueva cuenta aquí en el GIS, y saber si habrá un próximo curso de este tema. Bueno, usted imparte de varios, ¿no?, en el DEFA, pero saber si tal vez este se vuelva a impartir o está todavía como en...
La verdad no sabría, me mandan luego la propuesta, todavía no ha llegado, pero posiblemente si esta no es la primera vez, ya van varias veces que se da este curso, y los invito, si lo ven y les interesa, pues adelante, y si no, busquen el libro, Comunicación No Violenta, Lenguaje de Vida, de Marshall Rosenberg.
Perfecto. O igual, no sé, quienes deseen comunicarse pues más directamente con usted, porque sabemos que usted ofrece este servicio de terapias, quienes deseen pues contactarse, o no sé, ahora sí que solicitar sus servicios, que quieran compartir sus contactos.
Sí, por supuesto, Cecilia Delgado, pueden ustedes mandarme un WhatsApp, 449-496-8710, y con muchísimo gusto puedo ayudarles, si gustan psicoterapia, si gustan alguna asesoría, etcétera, etcétera.
Perfecto, muchísimas gracias, Ceci, por acompañarnos.
Gracias, Sara, un placer estar aquí contigo.
Muchísimas gracias, agradecemos a nuestra audiencia, por supuesto a la maestra Cecilia del Socorro Delgado Rodríguez, profesora formadora en el Departamento de Formación y Actualización Académica, por acompañarnos en una emisión más de aquí, el GIS. Su servidora, Sara Mireya Carmona, quiero despedir con esta frase de Alfred Adler, que nos dice: mira con los ojos de otro, escucha con los ojos de otro. Bueno, está ahí raro, ¿no? Más bien escuchar con los oídos de otro, ¿no?, y sentir con el corazón de otro. Ahí la traducción estaba un poco mal. Bueno, muchísimas gracias. Sigan disfrutando de la programación de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio UAA presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.